Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya Guajiro!
Cuba, le saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros nuestra invitada Carla Hidalgo desde la isla. Muy buenos días, Carla, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días, muy bien.
Decidimos que íbamos a hablar sobre la industria azucarera y de verdad que quiero comentarte, el salario en Cuba es un salario muy bajo, pero sin embargo, en Cuba no se está produciendo azúcar, el azúcar se está comprando en otro lugar. ¿Me pudieras abundar sobre este tema de la industria azucarera en Cuba?
Sí, muy buenos días. Exactamente como estás comentando anteriormente, así es. Hemos visto en las noticias que Cuba se ha visto en la obligación de tener que comprar el azúcar e importarla desde Francia, porque no está dando abasto, los centrales que actualmente tenemos en funcionamiento no dan abasto para el plan que Cuba tiene de exportación con un convenio con China. No da la cantidad de toneladas, no da para exportar esas 400.000 toneladas a China y para el consumo de la población interna o las empresas estatales o privadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuba no tiene los centrales, la cantidad necesaria funcionando y encima las lluvias hicieron acelerar la zafra, no se cumplió lo previsto y de más de 1 millón de toneladas que se planeaba recoger de azúcar, no se pudieron obtener, apenas mínimo como 1 millón de toneladas. Entonces esto vio a Cuba en la obligación de tener que importar el azúcar. Ya habíamos visto que anteriormente empezaron a cerrar los centrales, Cuba con el pretexto de que el azúcar en el mercado estaba muy bajo el costo y como que no justificaba tener estos centrales en funcionamiento dado el bajo precio del azúcar. Pero también vimos como el azúcar empezó a subir en el mercado y Cuba, un país que siempre fue exportador del azúcar, un país que fue, digamos, pionero en este sector, siempre fuimos de los mayores exportadores de azúcar, siempre hemos sido un país azucarero. Cuba es un país agrícola y es lo que este sistema no entiende. No somos un país industrializado. Somos tristemente todavía un país tercermundista, somos un país agrícola. Entonces, la agricultura es lo que se debe promover. No, esos campos que antes eran destinados para sembrar la caña, ahora se están destinando hacia otros cultivos. Por ende, es lógico que no nos alcance el azúcar para nuestro consumo y a su vez para la exportación. Entonces, es lo que no me explico, cómo Cuba ahora... Las noticias aquí, tú sabes que las noticias aquí son muy raras, muy disfrazadas. Un buen cubano que mire más allá de sus narices no debe confiarse ciegamente en lo que dicen los noticieros. Siempre nos las disfrazan de alguna manera para taparnos la bola, pues como en buen cubano decimos nosotros. Lo que sí veo es que quien sufre todas estas carencias tarde o temprano va a ser la población, porque ya sabemos que en Cuba, por el bajo nivel de ingresos, de adquisición que tiene la mayoría de la población, nos vemos obligados a comprar en un mercado negro. Mercado negro que si el producto que sea te está escaseando en el país, nos toca pagarlo el doble, nos toca pagarlo el triple. Sabemos también que muchos cubanos tienen iniciativa propia de abrir paladares, como se le dice, negocios de comida. El azúcar es muy consumido en Cuba, pues desde hace muchos años. El cubano gusta mucho de este producto, se consume bastante en la isla. Entonces, eso sí creo que va a traer, no será un beneficio para la población. Así Cuba lo está importando, yo pienso que en el mercado negro ahora nos tocará pagar muchísimo más para obtener este producto que siempre se obtuvo en muy bajo precio en la isla, digamos así. Los trabajadores que estaban trabajando anteriormente en estos centrales que fueron cerrados, estaban diciendo las noticias que habían sido reubicados en otros sectores. Los campos que eran destinados ahora están dedicados a otros cultivos. La verdad no sé en qué se basa este sistema. No sé en qué se basa este sistema. Cada vez vamos más para atrás, es lo que te puedo ir comentando.
Sí, pero mira, sin embargo, yo veo que el régimen atribuye a factores climáticos la peor zafra que han hecho en todo un siglo, esta que acaba de terminar.
Pero, Magdalena, te comento algo. Es que en la zafra anterior solo molieron 54 centrales. Entonces, ¿cómo tú crees que 54 centrales te van a dar las toneladas necesarias si tú estás funcionando, digamos, al 50% de producción? ¿Cómo tú puedes mantener convenios de exportación y sustentar el consumo interno de tu país? O sea, es una cosa que ahí no combina. Si tú no estás funcionando 100%, si no tienes los centrales bien, porque se cayó el campo de la Unión Soviética por allá por los 91, cuando Cuba alcanzó las más de 8 toneladas de azúcar en la zafra, ya sabemos que aquello fue un desastre, porque todos a la zafra y como al tirano más loco que nos ha tocado en la historia, se le ocurrió la brillante idea de que había que despreocupar otros sectores de la economía, había que despreocupar todos los trabajos y todos a la zafra para darle a entender al mundo que sí lo íbamos a conseguir, pues sí. Conseguimos en aquel entonces el récord histórico de 8 toneladas, pero se fue abajo la economía. No sé si sabes que en el 91 Cuba se vio afectada, eso fue un desastre por donde quiera. Eso, todos los centros laborales, todo se despreocupó porque todo era la zafra. Entonces te das cuenta que estamos siendo dirigidos por personas que no tienen una idea, no tienen la capacidad de entender cómo funciona la economía, cómo funciona la política, cómo debe funcionar un país, cuáles son las necesidades básicas de su población, porque no corresponde el sistema que tenemos a las necesidades ni a los intereses del pueblo, no corresponde con nosotros. Entonces ellos se limpian sencillamente con que, sabes, que no perdemos los convenios que tenemos con otros países para exportar, y si toca importar, pues lo importamos. Venga de Brasil, de Francia, donde sea, resuelto el problema, se le da a la población o se reduce la canasta básica, que es lo que mayormente pienso que a futuro se puede haber afectado. Nos reducen en la canasta básica el azúcar y en el mercado negro pues toca pagar las dobles, y así lo que sufrimos todos estos cambios somos nosotros.
La isla produjo un poco más de 1 millón de toneladas de azúcar crudo, de 1.6 millones previsto, lo que no permitió el cumplimiento de lo planificado. Imagínate, el resultado de esa creciente zafra se iguala a la temporada 2009-2010, la peor en más de un siglo, y considerada el momento en que tocó fondo la industria azucarera en Cuba.
Sí, Magdalena, como bien tú dices, en la actualidad la producción azucarera de verdad que ha quedado muy por detrás, incluso de otros sectores como el turismo, ya saben, los servicios profesionales, las remesas que envían los familiares del exterior a sus familiares en Cuba para ayudarlos a paliar, a sustentar esta crisis que estamos viviendo por más de medio siglo, porque lo que hay en Cuba es una crisis, empezando a ver, una crisis moral. La primera crisis que tenemos en este país no es económica, tenemos una crisis moral, de que tenemos una persona en el gobierno con todo su gabinete, su camarilla, como se quiera decir, que no nos representa. Dado de ahí empiezan los primeros problemas del cubano. Tenemos un gobierno que no nos representa, por ende no asume nuestras necesidades básicas, no las interpreta y no responde a ellas. De ahí que no va a haber azúcar, en Cuba no va a haber nada. Igual pasa con el café. Nos enseñamos a los vietnamitas a sembrar el café y después nos tocó comprarle el café a los vietnamitas. ¿Qué tal que la salsa esté importando de Chile? Que no tenemos tampoco sal ni salinas, nada. Cuba es una locura.
A pesar de ser una isla.
Exacto, rodeada de mar. Ahí sí que me van a decir. Que las lluvias no pudieron, que la sal se siembra, la lluvia no las quitó. Es una cosa de loco, es que el mal gobierno que tenemos está acabando con el país. La gente no cree que esto a la larga les afecta a ellos. La gente no se quiere meter en política. Pero señores, nos han robado un país. No va a haber azúcar, no va a haber sal, no va a haber nada, porque nos han robado un país. Y es lo que pasa, que el pueblo cubano no quiere despertar de eso. Y nos han robado el país, no a mí. Nos han robado el país a generaciones y generaciones. Y nos lo seguirán robando si el cubano no se despierta y no se pone en pie de lucha y no se pone a erradicar este sistema totalitario que nos está oprimiendo y aplastando. Y ahora no va a haber azúcar y no va a haber café. En cualquier momento no va a haber ni educación, ni medicina, ni va a haber nada. Porque el camino que llevan estos sistemas a los pueblos es del hambre y la miseria. Este tipo de sistema trata de asfixiarte. Entonces a mí no me espanta que no tengamos azúcar, no me espanta que en cualquier momento no haya de nada, porque por ese camino vamos, pero hace más de medio siglo por ese camino vamos.
Bueno, Carla, vamos a escuchar una pieza musical, inmediatamente estamos de regreso en Alborada Guajira.
Soy dulce como el melao, alegre como el tambor, llevo el rítmico tumbao, llevo el rítmico tumbao de África en el corazón. Hija de una isla rica, esclava de una sonrisa, soy calle y soy carnaval. Ponga corazón y tierra, mi
Buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y bendiciones. Con nosotros, Eliosbel Garriga Cabrera, desde La Coloma, en Pinar del Río. Buenos días, Eliosbel, ¿cómo te encuentras?
Bien, 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 hermana. Bien en lo que cabe, en la isla reprimida.
Sí, sí, me imagino. Bueno, Eliosbel está en La Coloma, en Pinar del Río. Aunque no lo creas, siento envidias de ti. Pero una envidia sana, me encanta el mar y me encantaría vivir en un lugar de puerto así que yo pudiera pescar, que yo pudiera salir y sentarme ahí en el mar. No, la verdad me encanta. Yo soy de Oriente de las Tunas y mira que cuando iba a Puerto Padre era algo que yo me deleitaba ahí sentada en el malecón mirando el mar. Así que siento una envidia sana de saber que vives ahí. Y Dios permita algún día me dejen entrar a Cuba y pueda. Salud, bueno, para el que está estornudando por allá.
Bueno, no sé si se conoce. Nuestra provincia hace 5 o 6 años fue recortada su territorio. Pero Pinar del Río, todos los municipios actuales y hasta los que habían hasta el año 76, todos tienen fronteras al mar. Es decir, que no pasa como en otras provincias que hay municipios que no tienen fronteras al mar. Es decir, que aquí todos los municipios tienen costa. Bueno, especialmente aquí en La Coloma, en el poblado donde vivimos. Aquí, desgraciadamente, se restringe que los pobladores pesquen. Y aquí, para pescar, tienes que ser supuestamente un pescador profesional. Eso es avalado por la seguridad del Estado y la propia juez de frontera. Hay muchachos que nunca podrán pescar porque no son avalados por las tropas de Guardia Frontera ni por la seguridad del Estado, porque no son confiables, supuestamente no son confiables.
Entonces quiere decir que si usted es un pescador normal, solamente porque la seguridad del Estado no quiere, usted no puede salir a pescar.
No puede salir a pescar. Si usted es un pescador profesional y la seguridad del Estado considera de que usted deja de ser confiable, usted no puede pescar más. Si usted es un pescador, es decir, una persona nacida en este poblado, y por el simple hecho de nacer en este poblado, las personas pescan como... Es un hobby como el que nació en el campo, que trabaja en el campo. Sí. Es un hobby, es un trabajo, es una diversión, es todo lo que... Las aristas que uno le quiera dar. Estas personas son perseguidas, se le prohíbe. Hay acusaciones de la flota pesquera de que estas personas que pescan supuestamente de forma ilegal, que yo no diría de forma ilegal porque el mar no tiene dueño, son acusados de que hay desvío de langosta por esta parte, que es decir que los muchachos van y pescan, porque aquí la langosta es prohibida para el pueblo, al igual que la carne rey de la tierra es la langosta del mar.
Exacto.
Es prohibido pescar langosta, como es prohibido llevar de este pueblo hacia otros pueblos o incluso hasta La Habana, por iniciativa propia, llevar a vender pescado. Las personas son multadas con multas de 1,000. Aquí ha habido personas que han llegado hasta 11,000 pesos de multa.
Entonces la desaparición del pescado de los mercados cubanos es un tema más espinoso casi que el mismo pescado.
Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, aquí hay una pescadería que vende el mismo combinado, ¿no? Hay una que está en una de las esquinas del combinado pesquero. No sé si ha visto fotos del combinado pesquero alguna
sí,
vez.
Sí, cómo no, cómo no.
Bueno, hay una que está en una esquina y hay otra que está aquí en el centro del pueblo, que vienen personas de otros pueblos cercanos y compran pescado aquí. Ese pescado más bien es legal entre comillas, porque a usted en Cuba lo pueden acusar de acaparamiento. Es decir, si usted compra muchas especies o muchos paquetes de pescado, usted puede ser sancionado, quizás no a prisión, pero sancionado con multa por acaparamiento y especulación. Si usted es reincidente, usted puede ir a prisión. Bien, incluso bien. La langosta, ya hay muchachos que cumplen prisión por langosta.
¿Qué cosa?
Por el simple hecho de que alguien las pescó, de que alguien se las vendió, de que ellos las van a vender, se las han ocupado, se la han confiscado, y hay personas que están hay muchachos jóvenes que están presos por problemas de langosta. No es porque robaron ni nada de eso. Ellos se la compraron a alguien o la pescaron, y hay problemas. Incluso hay pescadores que en este momento cumplen prisión por malversación de especies, es decir, que se demostró o que se le probó o que supuestamente se demostró que desviaban o malversaban con la langosta, y hay un patrón de banco que le dicen Iván, que está cumple prisión por eso, y los demás fueron sacados de la pesca.
Un testimonio más de la represión, la injusticia y la arbitrariedad que comete el régimen de Cuba para con sus ciudadanos. Pero quiero agradecer a Lisbel Garriga por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Se va el guajiro, se va cantando. Ey, lole, 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 ole, lole, ole, lole, ya.
Para un rato.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Muchos padecen enfermedades y males que, sin ser mortales o incapacitantes, les restringen, atormentan y deprimen. Algunas veces nos sentimos mal, pero no tan mal como para no ir al trabajo o asistir a los estudios. Tampoco tan mal como para quedarnos en la cama. Y a pesar de sentirnos mal, nos fastidia la idea de quedarnos en casa todo el día sin hacer nada. ¿Es que acaso se trata de una forma de evasión de nuestro subconsciente, de todo lo que nos disgusta o que queremos evitar? Creo que sin darnos cuenta muchos sufrimos las consecuencias de uno de los peores enemigos de la humanidad. El temor tal vez sea el peor enemigo del hombre. Cuanto menor sea el temor que sintamos, tanto mayor será nuestra salud física y nuestra armonía espiritual. Cuanto mayor sea el temor que sintamos, tanto mayores serán los problemas que nos aquejen en la vida. Cuando una persona no siente temor, no hay situación que pueda afectarle ni problema que no pueda solucionar en su vida. Por supuesto que siempre debemos tener presente que el temor puede existir en el subconsciente y que muchos se verán afectados sin siquiera saberlo. Y la manera de saber que nos deshicimos del temor que nos afectaba en cierta circunstancia es el estado de elevación y alegría que nos embarga cuando eso sucede, de una confianza absoluta. Lo que siempre tenemos que recordar es que el temor es un farsante. Enfrentémoslo, desafiémoslo, y el gran farsante se desmoronará a nuestros pies. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un interesante incidente que ilustra la diferencia y el contraste entre el temor y la confianza. Se trata de un joven soldado alemán que había estado peleando contra los rusos por varios días y se encontraba en el límite de su resistencia física y emocional. Era de noche y no podía encontrar a sus compañeros de batallón, ni sabía si alguno de ellos había sobrevivido. En un ataque de pánico se lanzó desesperado en dirección a las filas rusas, con los brazos en alto, rifle en mano, gritando a voz en cuello que quería rendirse. Pero cuando los rusos lo vieron corriendo hacia ellos, gritando y con el rifle en alto, pensaron que se trataba de un asalto de los alemanes. El terror se posesionó de los rusos e inmediatamente saltaron de sus trincheras y se rindieron al solitario soldado alemán sin disparar un tiro ni ofrecer resistencia. Repentinamente el temor del alemán se convirtió en valentía, bravura y júbilo. Otros soldados alemanes que habían visto atemorizados todo el desenlace, creyendo lo mismo que los rusos y viendo el entusiasmo bélico del solitario soldado, se abalanzaron para ayudarle.
Así fue como, por error, el temor se convirtió en confianza y júbilo para quien, de la idea de rendirse y pasar a ser prisionero de guerra, se convirtió en héroe en su patria. La anécdota, que es real, ilustra el efecto desmoralizante del temor, del mismo modo que el contagioso efecto del júbilo. El temor afecta hasta al más valiente y le hace aparecer como cobarde. El júbilo eleva hasta el más cobarde a alturas dignas de heroísmo. Concentrémonos en vencer al temor y podremos lograr el heroísmo que el temor nos hace desconocer. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, Guajiro!
Nosotros, Alberto Martínez, ¿cómo estás?
Buenos días, Magdalena, estamos muy bien.
Gracias a Dios, así es como se dice, positivo, estamos claro, muy bien.
Claro que sí.
Bueno, pues como habíamos conversado antes de empezar el programa, el tema que íbamos a tratar es el tema de las colmenas, de las abejas. Hay un señor que me ha escrito y me está comentando que él tenía herencia de sus abuelos. Así que ya me puedo imaginar cuán viejas fueron. Él tenía 6 colmenas que vinieron, se las intervinieron, es decir, les quitaron las colmenas porque las iba a tratar el gobierno. Y en definitiva, bueno, pues las colmenas se perdieron. Lo único que tiene es la madera ahí que ya se ha ido secando poco a poco. ¿Y cuántas propiedades tiene la miel? Pero muchísimas, muchísimas. Quiero intercambiar contigo la importancia de retomar un proyecto apícola.
Sí, mira, en varias entrevistas que me has hecho, hemos topado diferentes temas donde ha aparecido, por suerte, la agricultura. Y esta es una de las variedades de la agricultura aquí en Cuba. Este proyecto, como usted dice, lo tuvo aquí empleando la agricultura urbana. Cuando aquellos 27, su programa que tenía la agricultura urbana que surgió, le decía con el objetivo de buscar trabajo, ¿no? A los que habían quedado fuera de trabajo en las diferentes empresas. Y entonces uno de los subprogramas de la agricultura urbana era las abejas. En lo que era la provincia había unos cuantos productores particulares, ¿no? Propietarios de ellas, que tenían una colmena que era una maravilla. Pero tenían las condiciones creadas por ellos mismos, ¿no? A medida que el proyecto fue avanzando, ellos mismos fueron creando la natural para su trabajo, la comodidad para su trabajo, y la búsqueda de que la colonia tuvieran en lugares donde no hubiera humedad, tuviera ventilación, temperatura que no tuvieran tan baja. Y entonces esto dio que esos productores tuvieron buenos rendimientos en lo que era la abeja, ¿no? Pues la miel. Hay muchos derivados de la miel.
Claro.
Lo va para la medicina, todavía se está buscando elementos que componen esta miel que todavía no se ha descubierto, pero la miel es una maravilla del mundo.
La apicultura ayuda a crear sistemas de vida muy sostenibles. Eso lo he podido palpar en muchos países de América Latina. Es una actividad que es discreta, que no llama mucho la atención. No es de muchos recursos tampoco. Yo sé que en Cuba no es fácil visitar poblados porque no se encuentra mucho esta actividad de la apicultura en Cuba. Sin embargo, en todo el mundo se están echando a andar proyectos para los pequeños productores y que implementen la apicultura Y eso es una forma de ayudar a la gente a fortalecer su sistema de vida y el desarrollo, asegurar también la continuidad del hábitat de las abejas y la diversidad biológica es importante también. Fortalecer el sistema de vida significa ayudar a la gente a volverse menos vulnerable ante la pobreza, que sabemos que no solamente existe en Cuba, existe en muchas partes del mundo. Entonces, para lograr esto, hay que ayudarles a tener acceso de una forma más fácil a toda esta información y buscar de alguna manera personas que quieran involucrarse en proyectos de apicultura.
No, imagínate, hay muchos factores que influyen ahí para que él también tenga las condiciones sean óptimas para ella. Y hablábamos de humedad, de la ventilación, de la temperatura. E inclusive en ella ahí te vas a topar a veces cuando las abejas no son de buena calidad, ¿no? Te vas a topar colonias débiles que tú tienes que... Ellas se enferman igual, porque son animales, pero se enferman igual.
Claro.
Y entonces hay muchos factores que influyen en ella a la hora de darle continuidad al proyecto de apícola. Nosotros, por ejemplo, tú sabes que Cuba vende la miel y es muy cara. La miel es cara, se paga bien en el mercado internacional. Pero tenemos pocos productores. ¿Sabes por qué tenemos pocos productores? Por la mala ubicación, por el mal tratamiento que se le da a los campesinos que quieren criarla, porque no se le dan condiciones. Ahí hay pocas condiciones, porque las otras condiciones las busca usted. En el caso de mira, de la misma humedad, de la mala ventilación, de la temperatura, factores genéticos, de presencia de los mismos vectores. Hay cosas que hay en el caso de la reina, ¿no? Que hay que darle un tratamiento donde está ella, para no afectar muchos hijos, para a veces se van muchos hijos en la miel, se van muchos hijos. Y entonces hay campesinos que han hecho por ellos mismos, ¿no? Hay campesinos que han hecho un barril y le han puesto como en forma de una paleta, que es para sacar la miel de la colmena. Eso tiene un nombre. Ellos ponen ese panal de ahí y lo meten en el tanque y sacan la miel. Y le ha dado buen resultado, porque yo conozco como 4 campesinos que tienen, que la crían y han cogido ese método de trabajo, que no es de ahora, son un método de...
son muy antiguos.
Pero claro, ese proyecto te está dando continuidad al país, te está dando continuidad a ti como tal, y tú no puedes tener lo que de verdad ellas necesitan para crear una buena condición de trabajo. Bueno, vamos a dársela, vamos a crearla, pero bueno, es que todos lo quieren tener, todo abracarlo ellos, y no puede ser. Entonces imagínate, cuando tú vendes la miel, tú se la vendes al Estado, el Estado se la vende a un país X, cuando tú vas a ver la producción y la productividad y la economía de inversión, tú dices que el productor no está ganando lo que él de verdad tiene que ganar. Lo hace trabajar más, lo hace aumentar la cría también, porque las aves igual que las plantas, igual que otros animales, que van degenerando.
Quisiera saber si está. Guajira, ¿qué tal, cómo tú andas? Mira, quiero dejar también un saludo a Viñoli, a todos los que nos están escuchando, y además estirar un poco también nuestro saludo a algunos sectores también de nuestra querida isla, principalmente al Hospital 10 de Octubre. Dejar un saludo para médicos y enfermeras que laboran por allí, que también son, es decir, nos escuchan también. Déjame decirte, Mandelilla, quería hablar contigo, ¿no?, en estas cuestiones que siempre estamos conversando, precisamente en la importancia que tienen los productores apícolas. No solamente, no me voy a referir al problema de Cuba, me voy a referir también en este país la importancia que tiene este sector dentro de la economía. Mira, y voy a empezar por algo que tú, cualquiera puede hasta reírse de este sentido. Muchas veces se pregunta, dice, bueno, ¿cómo logran hacer grandes producciones? Y me voy a referir, por ejemplo, a este país. ¿Cómo logran hacer grandes producciones? Por ejemplo, vamos a poner un sector, algo que en estos momentos era tan barato en Cuba y que en estos momentos está tan caro. Me voy a poner el problema de la calabaza. Y hay unas cuantas cosas, unas cuantas decimitas que hay sobre el problema de la calabaza, sobre el problema de que no tenía ningún tipo de importancia y que la calabaza se echaba directamente a los puercos, era el principal alimento que se utilizaba para los puercos. Entonces se preguntan en estos momentos, y en aquellos momentos también existía también esto, y voy a decirle las razones por las cuales se ha disminuido en Cuba el problema de lo que es la apicultura en Cuba. Hay sectores aquí que lo utilizan de una forma natural. ¿Qué realizan? Vamos a los apicultores. El productor de calabaza habla con el apicultor. Fíjense ustedes para que vean. El apicultor coloca sus abejas dentro de estos calabazales, para hablar así, cuando están en flor. Y precisamente la polinización, se realiza naturalmente mediante las abejas. Posteriormente llegan los apicultores, recogen sus abejas, se van y ya quedan polinizadas. Y aquí hay una gran cantidad, es decir, una gran producción que se utiliza naturalmente de este tipo de producto. ¿Qué tan necesitario está en Cuba y qué tanto existió? Es decir, ¿qué tanto había en nuestro país?
Fíjate, y disculpa la interrupción, Rufino, que según Royal Geographic Technical Associates en Londres, las abejas son las especies más valiosas del planeta. Oye, esto de su trabajo de polinización dependen más de 250,000 especies. Oye, esto es increíble. Oye, cuántas especies de plantas, los frutos y semillas que producen por su intervención sirven para difundir esas especies botánicas y alimentar a multitud de insectos, aves, mamíferos, incluido al hombre. Vaya.
No, le puse este ejemplo, es por poner un ejemplo precisamente aquí, haciendo romper todas estas cosas. Puse un ejemplo para nada más, tú me estás poniendo más y lo estás poniendo científicamente. No, yo estoy poniendo directamente como guajiro, como lo que somos, guajiro.
Exacto.
Es decir, esta cuestión, para que se den cuenta, estoy poniendo de la parte económica que no va dentro. Fíjate que todavía yo no he topado la importancia que tiene la producción de las mismas, que a la que voy ahora. Puse, por ejemplo, ese ejemplo. Ahora, te puedo poner, y vamos a andar rápido para ver si podemos, nos da tiempo en este debate que estamos teniendo, en esta conversación que vamos llevando en estos momentos, que la gente comprenda. Vamos rápidamente a la producción de la cera. ¿Cuánta utilización tiene la cera de la misma? ¿Qué cantidad, incluso en el mundo, la cantidad completamente que vale una tonelada, para decirlo así, una tonelada de cera? Es decir, y la utilización que tiene tanto en la industria electrónica, para poner un ejemplo, y la medicina. Pero vamos a las mieles. La miel, independientemente, perdonen que estoy esto porque se me acumulan muchas ideas en la cabeza. El problema que tiene, es decir, el gran beneficio que tiene dentro de la medicina, para no entrar directamente en grandes sectores de ello. No, vamos a decir sencillamente, para que nos dé un poco de tiempo y una manera de poder conversar y que entiendan la medicina. Pero después de la medicina también tienen que tener presente otra cosa, y es la alimentación. Es decir, que me he basado en dos productos y la cantidad de producciones que se puede hacer directamente dentro de la misma. Es completamente enorme la cantidad de productos que se pueden obtener para la alimentación, independientemente de dulces y directamente el consumo de ella, por la cantidad de energía que tiene, el consumo de ella directo. Es una de las cuestiones fundamentales que vamos a hablar de la miel. Ahora, no sé si realmente nos queda un poco de tiempo a nosotros para lo mismo y poder conversar con ustedes
cuáles son las causas principales que en nuestro país han decaído, es decir, ha decaído este sector económico. Un enorme sector económico, estoy hablando por la cantidad que puede generar abiertamente lo que es las peras y las mieles. Y voy a andar rápidamente. Hay un pequeño poema que decía que nosotros nos daban mucho en la escuela, y voy a decírselo a ustedes también, principalmente para los jóvenes que no lo escucharon. Decía, allá por diciembre suele aparecer blanco su vestido para la mejor miel. ¿A qué se refería? En Cuba, en la época de diciembre, hay dos tipos de, vamos a decir, de enredaderas que se dan. Y es la campanilla morada y la campanilla blanca. Pero se hacía de forma de decir, estas dos especies de enredaderas, para decirlo así, o bejucos, para hablar más o menos, para decirlo al tono guajiro de bejuco, salen silvestre, eran completamente silvestres. Y era uno de los lugares, es decir, donde más se nutrían las abejas. Y de ahí surge este pequeño poema. Eso estoy hablando para la generación joven que no es de nuestro tiempo y no estudiaron estas cuestiones, aunque no sé si habrá alguien muy joven lo puede haber dicho. Y lo voy a repetir, dice, allá por diciembre suelen aparecer blanco su vestido para la mejor miel. ¿Qué ha sucedido con ello? La manera indiscriminada que se llevó efectos en los campos de Cuba llevaron a la eliminación de estas dos, es decir, de este nutriente que tenía la abeja. Las pesticidas mal aplicadas, los insecticidas mal aplicados, todas estas malas aplicaciones que se hicieron en los campos de Cuba, principalmente muchas veces, y eso no quiere decir, la tecnología no quiere nada que ver con una cosa con la otra. Por ejemplo, muchos de los que son ya de nuestra edad, que están peinando algo de carne, pueden recordar cómo pasaban, incluso para aquellos campesinos que lloraban y se tiraban contra el suelo, cuando pasaban los aviones, que eran los que se dedicaban a hacer esto en los campos de caña, y habían muchas veces sus ordenados por las, vamos a decir así, por las autoridades, que abrieran sus llaves antes de llegar a los campos de caña, y muchos de los productos que tenían sembrados los campesinos eran eliminados por esta mediodía. Es una de las cosas de loco, cualquiera puede decir de loco, por eso nosotros lo vivimos, Marbelida, y tú debes recordarlo bien.
Claro, claro, Rufino, que lo recuerdo, pero déjame hacerte este breve comentario. Fíjate, la abeja depende exclusivamente de los apicultores, pero yo a veces me pongo a analizar y yo digo, caballeros, los problemas sanitarios que padecen en esta tierra de la cual nosotros queremos tanto, que es Cuba, han convertido en un insecto farmacodependiente que, unido a su baja rentabilidad, se ha hecho muy difícil el relevo generacional. ¿Y tú sabes por qué se ha hecho difícil ese relevo? Porque los cubanos no quieren regresar al trabajo en el campo, no quieren regresar. Entonces, con los escasos recursos que esta sociedad cubana tiene y que el régimen no lo pone tampoco a disposición ningún tipo de recurso, que debía ponerlo, porque cuando pone a disposición a través de alguna institución independiente, deje que trabajen directamente con los campesinos, no con intermediarios con el régimen, tratar de alguna manera de sensibilizar la importancia que tiene la apicultura a través del desarrollo de jornadas de educación ambiental, hacer campañas de protección de la abeja, hacer proyectos de investigación y fomento de la apicultura. Mira, porque es que yo no veo que haya ningún tipo de conciencia en cuanto a ello.
Mira, Magdalena, hay una cuestión fundamental dentro de esto, y te voy a decir lo siguiente, quizás tú no tengas este conocimiento, o bueno, como Guajira sí, estoy diciendo, pero una de las cuestiones fundamentales, mira, en tiempos, vamos a decir remotos, vamos a decir un poco atrás, estamos hablando de 30, 40 años atrás, un poco más atrás, incluso ahora tienen una pequeña asignación. Mira, las secas, estamos hablando que las secas no es una cuestión directamente de tanto de Cuba. Cuba siempre tuvo una época seca, no como la que están haciendo ahora, producto a todas estas cuestiones que estamos hablando, es decir, la deforestación que ha tenido Cuba. Bien, pero de todas formas, Cuba ha tenido secas. Pero se le hacía un plan, también se le hacía un plan grande a los apicultores. ¿Cuál era? Era la entrega de azúcar, para que, si de caso tú no sabías eso, para la alimentación de ella y la producción también. Se le ponían grandes cantidades de azúcar y se buscaba, fíjate bien, otra de las cuestiones fundamentales dentro de esto, también se buscaba las maneras de buscar, en este caso ya sí, un tipo de insecticida para el problema de las hormigas. Yo he visto colmenares que se han dejado, se han quedado, te estoy hablando de 5, 6, 7 colmenas, que se han dejado dar porque las hormigas no apellían. Y me ha dicho el dueño así, me dijo el dueño así, de esta manera. Dice, Rufino, pero es que yo no puedo hacer nada. Mira cómo están las hormigas, se me las están comiendo.
Bueno, entonces, mira, Rufino, abejas y plantas se necesitan mutuamente. Necesitamos también de todos esos insecticidas que son tan importantes. Las flores son para las abejas, es la fuente de alimento, de vida. Y las abejas son para las flores, la fuente de producción, que es el amor.
Pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma, qué amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, me la paso. Pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. La paso en vela, mi amor, en ti pensando y por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón.
Entre paréntesis, la palabra snob tiene una etimología dudosa y parece provenir de la dicción latina sine nobile, es decir, sin antecedentes de nobleza. Se puso de moda en las universidades inglesas al hacer constar en el expediente del alumno si éste era de familia noble o no. En este último caso solía estamparse junto al nombre del estudiante la abreviatura snob. Los estudiantes sine nobile o sin nobleza imitaban a sus compañeros nobles, es decir, los nobles, al hablar y actuar de una forma que no sentía. Así surgió el esnobismo, es decir, las ínfulas que se adquieren con la pretensión de aplastar a los de abajo y la doblez que se adopta para halagar e imitar a los de arriba. En resumen, una admiración afectada por lo que está de moda. Los hay por ahí por montones. ¿Conoce alguno? Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.